Jorge Reyes, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Te escuchamos en este contexto de la mercadotecnia.
¿Qué tal, Marce? ¿Cómo estás, Vic? Un gusto, como todos los lunes, saludarlos a ustedes y a todos nuestros radioescuchas. El día de hoy quiero hacer una pregunta a los empresarios que nos escuchan, y la pregunta sería: ¿a qué tipo de familia le habla tu marca, no? Y la verdad es que hasta la década de los 80, la fotografía típica de una familia mexicana estaba conformada por un jefe de familia encargado de trabajar y dar sustento al bienestar del hogar, una ama de casa dedicada únicamente a las labores del hogar, y los hijos, pues, quienes se quedaban bajo el apoyo de los padres hasta que decidían casarse, ¿no? Y en la actualidad, pues, el cuadro familiar que les acabo de describir se modifica para dar paso a nuevas estructuras al interior de los hogares que traen consigo nuevas tendencias de consumo, y que la verdad, como nosotros como mercadólogos y los empresarios que nos están escuchando, yo siento que deberíamos de atender, ¿no? Entonces, la verdad es que la familia tradicional de papá, mamá e hijos todavía predomina, ¿no? Al día de hoy representan cerca del 50% de los hogares en México. La verdad es que, pero muchos de los indicadores que vemos en diversas fuentes es que la tendencia es a decrecer. De hecho, el otro 50% de los hogares en México pertenecen a, pues, llamémosle configuraciones familiares diferentes, que tienen necesidades diferentes y que seleccionan productos y marcas y canales de manera diferente a la manera tradicional de mamá, papá e hijo, ¿no? Nada más para poner un poquito en contexto y un poquito de números, de acuerdo a INEGI, hasta el 2014 existían en México 31,374,000,000 de hogares, en donde las familias estaban formadas por un promedio de 3.9 integrantes, que, pues, en este caso 3.9 integrantes, papá, mamá y dos hijos, y registraron un ingreso trimestral promedio, ojo, trimestral, de 39,000 pesos. Más o menos, si pudiéramos ver a todas las familias de México, más o menos sería algo así. Estos hogares distribuían su gasto principalmente en alimentos, bebidas y tabaco con un 34%, de ahí le siguió el transporte y la comunicación con un 18.8%, y educación con un 14%, ¿no? De hecho, en estudios anteriores que había hecho INEGI, las categorías que cayeron fueron vestido y calzado. De hecho, la gente gastó menos en vestido y calzado, menos un 12.1% de negativo. Los cuidados personales también disminuyeron en menos 5.8%, y cuidados de la salud en menos 4.8%. Entonces, antes, ya ven que la familia tradicional tenía una ama de casa, que era la que tomaba las decisiones de compra en cualquier formato de canal de compra. Hoy es el hombre, es el que cada vez más decide o toma las decisiones de este tipo. O sea, no quiere decir que sea mayoría, pero cada vez vemos que hay más hombres que están tomando decisiones de compra. Y de hecho, pues, esto nos habla de cómo la conformación de la familia cambia y quién está tomando las decisiones en el hogar, porque puede que una familia que lidera en este sentido no es precisamente una mamá, sino también es un papá, o también ya podremos ver, y de acuerdo a indicadores, pues podemos ver dos papás, o incluso a cuestiones más independientes, ¿no? A una persona independiente que vive sola y que él tome las decisiones, ¿no? Entonces, de aquí
curso,
aparece,
Jorge. Es el que genera el recurso, el que está tomando las decisiones.
Es el que genera, pero no, o sea, no necesariamente, pero sí, o sea, definitivamente el que genera el recurso muchas veces es el que está tomando las decisiones. Ya no se circunscribe a que sea mamá o papá, o pueden ser los dos, o sea, el hombre ya participa un poquito más en las decisiones. Y de hecho ya se crean nuevas estructuras familiares, por ejemplo, bueno, ya siempre han existido, pero creo que ya se les denomina de una manera. Por ejemplo, los nidos vacíos, con todos todo los baby boomers que ya se están quedando solos, o bueno, que sus hijos ya se están casando, entonces esos nidos vacíos tienen un patrón de consumo completamente diferente al patrón tradicional de una familia. O estas familias unipersonales, que es una sola persona la que maneja toda la casa, o parejas sin hijos también, que están creciendo demasiado y que estamos viendo cómo ya están teniendo decisiones hasta otro tipo. O los BINCs, que bueno, esos son los mismos parejas sin hijos, o los padres solteros, que pueden ser madre soltera, padre soltero, esos están creciendo exponencialmente con hijos o parejas del mismo género, Ese es otro también otro aspecto. Entonces esto trae consigo importantes variantes en los hábitos de consumo, los cuales al cruzarse con los estilos de vida y las generaciones de consumidores permiten descubrir el tipo de relaciones desde, y me llamo relaciones como yo con el producto, o yo con dónde compro, o yo y los medios con los que construyen las marcas. Entonces, y las decisiones ya son un poquito más sistemáticas y menos individuales, ¿no? Entonces, por ejemplo, no es lo mismo un joven de la generación millennial que vive en una familia tradicional con mamá y papá, que un joven que solo vive con su mamá, o la de un joven que vive en una familia extensa donde están presentes los abuelos. Aunque los tres puedan compartir un estilo tecnológico y emprendedor similar, sus decisiones siempre estarán matizadas por el tipo de familia en la que viven. Entonces, por ejemplo, un joven de familia tradicional tendrá un entorno muy respaldado y protegido por los padres, mientras que un joven de una familia de madre soltera tendrá responsabilidades de la familia y va a tratar de sustituir al padre ausente, ¿no? Entonces, los dos jóvenes, ambos, que pueden ser millennials, pues pensarán en productos y marcas de forma diferente, ¿no? De hecho, nada más hay que echarse un clavado al índice de divorcios por, o sea, porcentaje de divorcios por cada matrimonio, por cada 100 matrimonios, perdón, y van a ver cómo el crecimiento es exponencial. Y después de lo de la ley esta del divorcio exprés, pues crece muchísimo. Habíamos tenido incrementos entre un 15-18% cada año, y de repente vemos que cada vez hay mucho más divorcios, hay más familias donde el hijo crece o con una mamá o con un solo papá. Entonces, les voy a explicar algunos de los nuevos tipos de familias que vamos a ir encontrando. Por ejemplo, las parejas del mismo sexo, que representan en este momento el 0.6% de las familias en México, 73.3% son familias conformadas por hombres y el 26.7% son por mujeres. O sea, hay una mayor tendencia a familias del mismo sexo conformadas por hombres. Tienen en promedio 37.8 años. Tienen en promedio 11 años de estudio, el 25% son del nivel medio o nivel C, y hacen 170 viajes al año a tiendas de autoservicio, gastando el 12% menos que las demás familias. Entonces, ellos son un segmento interesante para nosotros que nos dedicamos a hacer mercadotecnia, porque nadie nos está atendiendo, y son parejas que están comprando y que están haciendo, y que a lo mejor tienen menos gastos que una familia tradicional. O por ejemplo, los padres solteros, que conforman el 2.8% de las familias en México, el 9% tiene hijos entre 6 y 12 años, el otro 2% tienen hijos menores de 5 años, pertenecen en su gran mayoría a un nivel C menos, tienen 8 años promedio de escolaridad, y el promedio de edad de los niños, de los hijos, es de 28 años, y la mitad de ellos son menores de 25 años, ¿no? Y el 84% sigue teniendo la tele como primera opción para ver la programación. Entonces, si se fijan, nosotros estamos viendo de que están habiendo cambios en las familias, y veo en varios blogs y en varios estudios internacionales que nosotros, ya como mercadólogos y como personas que estamos diseñadas en desarrollar las estrategias, estamos pensando en atender estos tipos de familias. Por ejemplo, las parejas sin hijos, que son el segundo tipo de familia con más mujeres como jefes de familia. El 4.7% de las familias en México están conformadas por parejas jóvenes sin hijos, son parejas de nivel medio-bajo, tienen un promedio de 11 años de estudio, gastan mucho más en alimentos y bebidas que lo que gasta a lo mejor una pareja tradicional, ¿no? Entonces, es interesante ver cada uno de estos perfiles, y la verdad, el entendernos para poder desarrollar una estrategia nos va a ayudar a nosotros a poder hacer estrategias mucho más enfocadas en necesidades particulares, porque creemos que si ya el 50% de las familias son de manera tradicional, existe un 50% de probabilidades de que no estemos haciendo las cosas bien, ¿no? Pues es cierto que muchas marcas ya son conscientes de esta realidad, sin embargo, la tarea no es sencilla, debido a que mientras intente llegar a otros targets, es importante evitar caer en mensajes que se alejen por completo de la esencia de la marca. O sea, por ejemplo, oye, pues yo quiero dirigirme al mercado de parejas del mismo sexo, pues a lo mejor hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque nos estamos alejando de la esencia de nuestra marca, porque a lo mejor nuestra marca tiene otro ADN, ¿no? Entonces, a la vez que la comunicación hoy más que nunca tiene que ser incluyente, y ya lo hemos estado hablando, de que los nuevos perfiles de consumidores
son los perfiles más incluyentes que nunca. Entonces, si nosotros como marca no somos incluyentes, probablemente en un futuro estamos destinados a desaparecer.
Uh-huh. Oye, pues muy interesante como siempre, Jorge. Y bueno, ya que estamos en esto, te pregunto, porque todo esto que nos estás platicando tiene, es un punto de referencia para la creación de las campañas para posicionar ciertas marcas, e igualmente para darle juego a la vida activa de los partidos y los políticos en el plano de la propaganda política. Lo que te quiero preguntar es si nos puedes, que desde la vez pasada que estuviste con nosotros hablando del neuromarketing, esta ciencia que pone en juego ya las campañas políticas, se pone en juego dentro de las campañas políticas y tal, es si nos puedes dar un ejemplo de lo que es la aplicación del neuromarketing en las campañas publicitarias de algún producto o un servicio que la podamos entender de manera más clara.
Mira, por ejemplo, a mí me tocó hace como 6-7 años estar en la Ciudad de México. O sea, nos estaban presentando un aparato que tenemos que, bueno, que podíamos utilizar en los focus group. Para los que no lo saben, un focus group es una sesión donde juntas entre 7-10 personas y les empiezas a preguntar de que si te gusta esto, si no te gusta esto. Por ejemplo, al candidato lo vas a poner con gente o sin gente, con traje o sin traje. Los colores que vas a utilizar dentro de la estrategia se evalúan. Pero había un aparatito donde tú ponías, haz de cuenta, las personas les ponías en la mano, en la ¿cómo se llama? La muñeca, les ponías un aparatito que se medía el número de pulsaciones que tenías cuando estabas haciendo la campaña. Tú le presentabas, por ejemplo, 4 diferentes tipos de espectaculares, o le presentabas un spot de televisión. Y en este spot de televisión, él podía ver diferentes aspectos, y podía ver qué partes les habían hecho más clic del anuncio y qué partes no les habían hecho clic del anuncio. Estoy hablando de campañas políticas, estoy hablando de campañas comerciales, no campañas políticas, pero se pudiera aplicar a campañas políticas. También les platico que esto lo hice hace 7 años. Vemos los avances en tecnología que hemos tenido en los últimos 7 años. A lo mejor ya puedes ver hasta el iris del ojo, si es más grande o más pequeño, dependiendo de lo que le gusta o no le gusta. Yo, mi única duda que tengo de las campañas de neuromarketing es que las personas que se dedican a esto todavía no se ponen de acuerdo para interpretar los resultados de muchas de estas cosas. Entonces yo creo que puede haber riesgo ahí de decir, mira, es que se abrió el iris mucho más, o algo que le gustó. Mientras que a lo mejor otra agencia diga que se abrió más y a lo mejor eso significa que le asustó. Como que todavía no nos ponemos de acuerdo. La verdad es que sí hay muchas agencias de neuromarketing, pero hay pocas que estén validadas por institutos científicos de neurociencia. Por eso ahorita me decían, el otro día me platicaban, oye, entonces ya no voy a creer en la neurociencia. No, claro, la neurociencia creo que debemos todos de creer. Creo que los avances que se están dando son importantísimos. Lo que siento que no debemos de creer es en el neuromarketing como tal, cuando todavía no se ponen de acuerdo sobre los resultados que indican que o cuál estudio, ¿no?
Uh-huh. Bien, pues muchísimas gracias, Jorge, por traernos estos temas siempre de interés. Nos dejas un punto de contacto.
En jorge.reyes@adearmando.edernesto.asesores.com y en mi Twitter, Jorge Reyes-77, y en nuestro teléfono 793-3101.
Gracias.